estado hablando de la perversión del enemigo, ¿verdad? Quiero leerles algunas cosas. Hace años en una revista Moody, que estuvo en los Estados Unidos, ya no lo están haciendo, tristemente. Toda la revista fue hecha para la maldad en la tierra. Si hablas inglés, puedes leer lo que está en esta revista. Es horrendo, es horrible. Es para asustar y es de la vida real de la gente y sus encuentros con el enemigo y con grupos que quieren realmente exaltar el nombre de Satanás en vez de Jesús. Y saqué nada más una partecita para leerles. Es un joven que está hablando y él dijo: al mayor demonio en el infierno, yo, Tomás Sullivan, quisiera hacer un juramento. Si tú me das lo máximo de todos los poderes mágicos, yo mataré a muchos seguidores cristianos quienes son serios en su fe. Él tenía 14 años cuando escribió en su libro de sombras un diario que habla de su relación con Satanás. Exactamente 20 años de hoy prometo cometer suicidio. Trataré a todos los jóvenes, tentaré a todos los jóvenes en la tierra a tener sexo, incesto, usar drogas y adorarte a ti. Yo creo que maldad una vez más subirá y conquistará el amor de Dios. Un poco después, Tomás le contó a un amigo acerca de su sueño. Alguien que tenía su cara y llevaba una navaja le dijo que predicara satanismo y a los niños y luego que matara a todos en su familia. Y fue precisamente el 9 de enero de 1988, mira cuánto tiempo, en el sótano de su casa, mató a su mamá con una navaja de los scouts. Luego subió a la sala, arregló varios libros de ocultismo en un círculo, puso periódico en medio y le prendió fuego y se mató. Son cosas reales. Escuchamos muchas veces en el día acerca de satanismo aquí en México, en Monterrey, cuerpos que se encuentren en formas raras por sus cultos satánicos. Quizá es un extremo, pero existe hoy en día. Ahora vamos a una manera de la perversión en una forma muy sofisticada. Tengo un artículo de una revista que publica el Dr. Dobson, cuando hicieron una encuesta de las cosas que la mujer que estuvo arriba, al frente de la Suprema Corte de la Justicia de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, lo que ella dijo que eran sus metas en la vida. Fíjense, esa es de la Suprema Corte de los Estados Unidos. No es una persona tonta sin preparación. Es una de las personas más preparadas y en la potencia mundial número uno. Ella dijo que lo que ella quería hacer, tengo una lista de 8 cosas, voy a leer 3. Sus valores en la vida. Escuchen. El concepto de la familia tradicional, del hombre que gana el pan y la mujer que es ama de casa, hay que eliminar esos papeles en contra de lo que Dios dice, abiertamente. Otro, la edad de consenso para que un joven pueda tener legalmente sexo, hay que bajar esa edad. ¿Adivinen qué edad ella dijo que era correcto para que un joven tuviera sexo legal sin problemas? 14. 12. Ella dijo 12 años. 12 años. De 12 años, uno no tiene madurez. Para tener sexo, cualquier animal puede tener sexo. Pero tener madurez para criar un bebé que puede venir a consecuencia de... Y ella es la que está al frente. Y una última dijo: hay que legalizar prostitución. Y esos son los conceptos de alguien que está muy arriba en la política. Han salido de las normas. Y por eso los países andan como andan. Por eso hay tanta corrupción donde quiera que vayas. Por eso podemos tener un presidente en la oficina de la Casa Blanca. Puede comer austerio y la gente como que casi, casi lo aplaude. No hay consecuencias. No hay moral. Vimos la primera táctica, era por la carne, ¿no? Y vamos a volver a abrir nuestra Biblia en Génesis y vamos a ver otras dos tácticas. ¿Cómo nos va a atacar Satanás? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y después dice que era agradable a los ojos. La segunda táctica, después de por la carne y los gustos, es a través de los ojos. Vio que era agradable a los ojos. Chicas, ¿qué ven tus ojos? ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Qué películas te agradan? ¿Qué libros? ¿Qué revistas? ¿Cuánto tiempo estás pasando en la compu y la televisión y en el cine, si vas al cine, porque realmente hay muy poco bueno que puedes ver? Rara vez voy a decirle a alguien, ve eso es bueno, ¿no? Si esa es la biblioteca de tu vida, con razón vives con pesadillas, con razón vives con depresiones. Si dejes que tus ojos ven basura, basura va a salir y se va a contaminar todo tu ser. Nada más fíjense, ¿llevarías a Jesús contigo para ver lo que tú ves? ¿Qué diría el Señor Jesús a tu lado cuando vas a esos lugares? Él diría, ¡qué bien, aquí puedes edificarte en mí! O diría, ¡qué pena me da que tú quieres venir aquí! Si las cosas son sin ser útiles, no son puros, no son buenos, no son verdaderos, no debemos estar ahí. Como dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, la prueba de cosas que deben de pasar nuestra mente. ¿Es literatura barata, hojarasca, que un cristiano no debe de leer, no debe de ver, no debe de asistir? ¿Dónde inviertes tu tiempo? ¿Cuáles son tus gustos? Hay que poner en su lugar libros de la Biblia, cosas que llenen tu mente, que edifiquen. Hay muy lindas películas cristianas que traen un mensaje. Hay una serie que se llama El amor viene suavemente. ¿Saben qué? Empecé a compartir en la escuela, es una escuela católica donde va Eduardo, el niño que está conmigo. Hablando de valores de la familia, le presté la película de A Prueba de Fuego de las familias con la directora principal. No me lo quiso devolver. Dijo, mis hijos tienen que ver esa película. Pues se lo regalé. Y le dije, ¿quieres ver otras? Tengo otras. Y empecé a prestarle más. Me acaba de encargar la semana pasada toda la serie. Me van a dar los 900 pesos que cuesta De amor viene suavemente. Para la escuela. Para que los niños vean. Su esposo lo conocí en la graduación. Y él es un señor mayor. Tiene que tener 70 y tantos años. ¿Dónde puede ver uno películas de esa calidad con un mensaje? Qué bueno, ¿no? ¡Ay! No tienes que pasar tiempo con cosas baratas. Y la tercera táctica dice ahí que era bueno para los ojos, que bueno para comer, agradable en los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ese es el deseo de ser grande, reconocida, importante. ¿Y cómo lo verifiques en tu vida? Pues que tienes un título y quieres que la gente te diga, la licenciada fulana de tal. ¡Qué bueno que puedes conseguir un título! Pero si eso te da significado en la vida y no Cristo, tus valores, tu énfasis está en un lugar hueco. Y te va a dejar hueca. Es muy importante. A veces pasas el tiempo empujando a tu familia que tengan más cosas. Yo quiero tener la marca. Tiene que ser la marca, ¿no? Si tu familia no tiene el dinero para comprarte algo de marca, ¿qué importa que sea de marca? ¿No? Trabaja, gana tu dinero, júntalo y tú cómpratelo. Pero, ¿cuáles son tus valores? ¿Quieres lucir con la gente que tienes el último modelo de algo? Hay que ver lo que hay en tu corazón. Si tu meta nada más es tener una carrera y un título para ser reconocida, aunque la carrera puede ser muy buena, tu motivo está podrido. Hay que examinar tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para agradar a Dios o agradarte a ti misma? ¿Para que Dios te diga, bien hecho, sierva fiel? ¿O que la gente diga, ay, qué linda eres? Y si tú dices, cuando la gente dice, qué linda eres, ay, muchas gracias. Y no dices, gracias a Cristo, tú ves algo bueno en mí. ¿Me hubieras conocido antes que Cristo llegara a mi vida? No dirías eso. ¿Quién recibió el honor y el crédito? Tú. Mejor dáselo a Cristo. y Él te va a bendecir. Y gente lo va a conocer y va a saber por qué eres diferente. Así una vez, trabajando como enfermera, tuve que ir al laboratorio a llevar alguna cosa. Y un señor ahí judío, de repente me vio y me dijo, cuando veo gente como tú, pienso una de dos cosas. O es gente muy realmente feliz, o es gente drogada. Y vi una oportunidad y le dije, pues, ¿quieres saber cuál de las dos soy yo? Y le dije, ¿de veras quieres saber? Y ya tenía su atención y le dije, yo realmente soy feliz. Y él se rió, ay, qué bien. No, pero no quería dejarlo ahí. ¿Quieres saber realmente por qué soy feliz? Y le volví a insistir porque sabía que cuando supiera la razón no iba a querer saber. Pero dije, para tener su atención, ¿quieres saber por qué realmente soy feliz? Pues tú sabes que soy judía, pero igual como tú, pero he conocido a Jesús como nuestro Mesías y Él perdonó mis pecados, por eso realmente soy feliz. Y su reacción fue, oh, y se metió a hacer otra cosa. Pero se sembró la semilla. ¿Cómo voy a saber que en el cielo no lo encuentre? Por lo que dije. Así una vez una chica me impactó. Yo estaba en la mesa directiva de la escuela de la prepa y cada mes elegíamos una chica que era la mejor chica del mes y tuvimos que hacer entrevistas con las chicas. Yo no era salva, estaba en mi búsqueda. Y una chica se paró y cuando le preguntamos qué quería hacer con su vida, ella dio un testimonio de su fe en Cristo y dijo, yo no sé qué voy a hacer en el futuro, pero lo que haga yo quiero vivir para Cristo. Él me salvó y debo todo a Él. Me impactó, ni me acuerdo cómo era, mucho menos su nombre, pero me acuerdo lo que dijo. Y eso fue una semilla que Dios puso en mi corazón para llevarme a sus pies. Nunca sabemos, a lo mejor no vemos el fruto, pero podemos sembrar. Esas son esas tres tácticas. Y saben que me llama la atención que en el versículo 6 hay una sola mención de Adán. Y no creo que ni por un momento era para minimizar al hombre, sino para resaltar el impacto mortal de la mujer que infectó a toda la raza humana. ¿Saben qué, chicas? Las más jóvenes, las más grandes, las flacas, las más gorditas, las ricas, las pobres, la que tú eres, todos tenemos un impacto fuerte en la vida de otras personas. Tenemos una influencia poderosa. En casa de mi hermana, cuando mi hermana está de malas, hasta la perra está de malas. Mi hermana es muy tranquila, no es tan expresiva como yo, pero con una mirada, todos se callan. Mucha influencia. Eugenia Price, en su libro Mujer a Mujer, ella hizo una entrevista y dijo de 250 hombres que he entrevistado, 212 fueron directamente afectados por la influencia de una mujer. Así contestaron. Sea la madre, la novia, la esposa, la hija, la tía, la abuela o la maestra. Pero agregó, y escuchen esto, tristemente, la mayoría de los casos, la influencia fue negativa. ¿Cómo es tu influencia? ¿Qué marca, qué huella estamos dejando con los demás? ¿No? Jezabel, la esposa de Acab, su marido quería un terreno. Era el rey. Y no le quisieron dar el terreno porque era la herencia. Y la esposita le aconsejó, pues mátalo y quítaselo. Nadie nombra a sus hijas Jezabel. ¿Se dan cuenta? ¿Tú conoces a una Jezabel?
Yo no.
Una mala influencia. ¿Qué influencia tienes en los demás? Y saben que, como les digo, no todos son dominantes de carácter fuerte. A menudo, la mujer puede ser tímida al extremo de ser egocéntrica o que se siente realmente lástima por sí misma. Ella puede dejar marcas profundas sobre las vidas de la gente alrededor. Así es que hay que pensar qué marca estamos dando. Cualquiera que sea nuestra personalidad, la mujer tiene en su naturaleza un poder potencial peligroso para marcar vidas. Yo quiero marcar vidas para su gloria. Y me acuerdo, teniendo a Eduardo en mi casa un día, yo estaba frustrada, él no obedeció lo que le pedí, y me enojé y le grité. Y Dios me hizo ver, ¿quién eres tú para gritarle? y le pedí perdón. Y le dije, nadie nunca tiene derecho de gritarte, pero también tú tienes que obedecer. Pero yo pequé. Yo tenía que pedirle perdón, no importa quién sea. ¿Pides perdón a tus papás por las actitudes, por no obedecer? ¿Han oído la frase obediencia tardada? ¿Qué es? Desobediencia. No, le pido a Eric, por favor, hazme eso. Sí, ahorita. Y lo levanto. Ahorita es now. Ve, hazlo. No es cuando tú decides. Es cuando yo digo, estoy pidiendo ayuda. Now, ahorita. No. Satanás sabe que no ha cambiado. En Primera de Juan, vayan conmigo. Ya vimos las tres tácticas ahí. Y hasta el fin de la Biblia, en Primera de Juan 2, 16. Fíjense bien, las tácticas de Satanás no han cambiado. Primera de Juan 2, 16. Increíble. En todos los miles de años de diferencia de Génesis a Primera de Juan, las mismas tácticas. Un pastor dijo las tácticas eran dama, lana y fama, que así la gente caía en pecado. Pecado moral, de cuna una dama, lana, que quieren dinero, ser rico, y fama, ser reconocido. Y tristemente ese pastor cayó en las tres áreas. ¿Y saben qué? Le vale a la gente, él habla muy bonito y la gente le sigue. Y no les importa que él haya estado casado 4 veces, que pegaba a su esposo, que tiene mucho dinero y tiene... No les importa. Me gusta cómo habla. Falta de discernimiento. Si yo vivo en pecado, no me inviten a su campamento. ¿Cómo voy a dar un testimonio, enseñar la palabra si yo estoy en pecado en mi vida? Es ilógico. Pero la gente ahí está. Miles de gente en su iglesia. Les vale que él haya pecado como ha hecho. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí está otra vez, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Las mismitas tácticas. De alguna manera, así va a ser tu tentación en esas tres áreas. Hay que poner guardia, hay que poner la palabra de Dios como nuestra espada para protegernos contra los dardos del enemigo. Pero saben que en medio de todo eso hay una gran solución. No, nos hemos salido todos del plan de Dios en algún momento de nuestra vida. Hemos sido afectados por la perversión y hemos cometido perversiones contra otros. Todos. Así dice tan claro Romanos 3:23. ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Por cuánto? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero hay una solución. En primer lugar, para la solución de salir de la perversión de nuestras vidas, primero, reconoce tu necesidad, reconoce que has pecado, reconoce que aún siendo hija de Dios, has fallado al Señor. El Señor sabe cuáles han sido las circunstancias de tu vida para llevarte a hacer las cosas que tú has hecho, pero tú eres responsable por tus actos. Nunca podemos hacer el juego de Adán, la mujer que tú me diste, los papás que tú me diste. Es que esa persona tiene la culpa. No me dio el cariño que yo necesitaba. No tuve el dinero que yo necesitaba, por eso robé. No, nunca podemos echar la culpa a nadie. Él sabe si fuiste huérfana y que no tuviste el calor de los papás, pero eso, ni eso te da el derecho de decir, ay, por eso me junto con ese hombre y con ese hombre, para que alguien me ame. Yo tengo una amiga judía que toda la vida ha buscado amor en hombres y siempre reniega. Ningún hombre me puede amar. Y le digo, yo conozco uno, es el Mesías. A lo mejor fuiste abusada físicamente, sexualmente por alguien, aún de tu propia familia. Ni eso te da el derecho de decir, por lo que viví, yo soy así. Porque la respuesta está en la palabra. Medicina para todo el cuerpo, aquí está. Bien importante saber eso. Satanás es muy sutil y saben, él quiere llenar sus vacíos. Y se presenta no en la forma del diablo, rojo, con cuernos y feo. Pues ¿quién se acerca? él se presenta como el amigo guapo, fuerte, que te lleva regalitos y te invita a salir con él. Y tus papás dicen, no es cristiano, no salgas. Te puede hacer un daño. No, no, y tú mientes con tal de estar con él y te deja peor. Es como el pavo real precioso, aparentemente enfrente de ti, pero atrás de las escenas es la gallina desplumada, encadenada. Te invita a jugar, pero tú pagas. Ya están viendo ese pobre gallina en tu mente, ¿verdad? Es como mi amigo que traje aquí en mi bolsillo. Es el sapo. Tenía cuerpo, pero mi perro lo comió. Es el sapo que se presenta. Y tú dices, lo voy a besar mucho, ¿no? Pero realmente es un sapo que no se va a transformar nunca en príncipe. Lo voy a dejar para recordarles. Es el engaño del enemigo. Él siempre se presenta como el ángel de luz para engañarte. Compara todo lo que tú ves a la luz de lo que Jesús dice y obedece lo que Él dice y habrá bendición en tu vida. Entonces, uno, hay que admitir tu necesidad. Les había dicho y quiero que lo vean, Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Ahora sí lo vamos a leer, Lucas 5, 31 y 32. Mira, el Señor dice, tienes que reconocer que estás enferma para tener sanidad. Yo me acuerdo una señora enfermera de un grupo de enfermeras que enseñaba en Toluca. Ella se resistía al Evangelio, se resistía. Todos también, su familia había entregado su vida a Cristo, y Lucy no. Y un día llegó Lucy con la mano vendada. Y le dije, Lucy, ¿qué tienes en la mano? Pues una infección. Ah, ¿vas a esperar para que te sales para ir con el médico para que él lo vea bien? ¿Cómo crees? Es que tengo una infección y fui al médico y él me puso pomadas para curarme. Ah, Lucy, eso es lo que la Biblia dice. Tú no puedes esperar mejorar tu vida para ir a Cristo. Tienes que ir a Cristo enferma para que Él mejore tu vida. Ese día entregó su vida a Cristo. Me acuerdo, fue bien lindo. Lucas 5, 31 y 32. ¿Quién quiere leer? Gracias.
Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Si tú te crees justa, no hay esperanza para ti, porque nunca buscarás el médico. Tienes que saber que necesitas del Señor, que tú sola nunca puedes lograr nada. ¿Saben que yo me levanto y digo, Dios, ayúdame en este día a tener buena actitud, porque yo, en Elena, lo voy a echar a perder? Cuando manejo, a veces me veo con unas actitudes y digo, Dios, después de 40 años de andar contigo, ¿sigo con esa cosa horrible? ¡No puede ser! Necesito del Señor. He leído varias veces la Biblia y necesito seguir leyendo la Biblia varias veces porque necesito alimento sólido del Señor. Nunca se acaba. Nunca. Entonces, la primera es, reconoce tu necesidad. Número dos, apártate de la tentación. Elemental, mi querido Watson, como uno diría como detective. ¿Tienes tentación con un chico y no puedes resistir? Apártate. Vino un chico a mi casa, casado, su esposa estaba ahí y él, mujeriego. Ella había conocido a Cristo y él aceptó a Cristo y luchaba con mujeres. Y un día me dijo, es que conocí la mujer de mis sueños. Y es muy difícil para mí no ir con ella. Me dio las llaves de su departamento. Puedo ir cuando quisiera. Y le pregunté, ¿amas a Jesús? Sí, sí lo amo. Nada más que es muy difícil. ¿Realmente quieres estar libre de ese pecado en tu vida? Sí, realmente quiero estar libre. Ya saben lo que le dije. Dame las llaves. ¿Cómo? Sí, dámelas, yo se los regreso y le digo que tú no quieres estar con ella, que quieres estar libre, y verás que te deja. Me dio las llaves, cité a la chica, y le platiqué que él quería amar a su esposa y estar con ella. Se indignó la chica, y en una semana estaba viviendo con otro. ¿Se dan cuenta? Mentira. ¿Quieres ayuda? Entonces, hay que apartar de la tentación. Y a lo mejor necesitas que alguien te ayude a hacerlo, porque es muy fuerte. Hay pecados que dominan la vida, que sola nunca lo vas a poder hacer. Así es que es muy, muy importante. Segundo de Timoteo, no lo buscas, 2:22, habla de huir de estas cosas. No, no vas a ir viendo, aquí tan cerca puede llegar a no pecar, pero pues voy a salir oliendo humo. ¿No? A lo mejor no tengo relaciones íntimas, pero ¿qué tal todo lo que pensé y hice para llegar a este punto? Dios dice que como Él vive en nuestro corazón, si lo he pensado, ya lo hice. Él nos ve de adentro hacia afuera. No es religión. No es nada más cosas externas de cumplir las leyes. Él nos ve desde adentro. ¿Cuántas veces no hemos fallado adentro y nadie se da cuenta? Apártate de la tentación. No dejes que Satanás juegue contigo destruyéndote tu vida y el plan que Dios tiene para ti. No vale la pena porque tú vales oro y Dios quiere usar tu vida para bien, para su gloria. Y el enemigo quiere manchar tu vida para que te sientes inservible y que él se ríe de ti. Tercera cosa que hay que hacer para poder salir de la perversión, y a veces hay que tener mucho cuidado con eso porque tiene que ser con alguien muy confiable, pero he visto que es bien importante compartir tu lucha con alguien de confianza. Hay pecados que drogadicción, homosexualismo, fornicación, alcoholismo, que no puedes sola. Mira, recuerden a Moisés cuando él estaba peleando con los otros pueblos, levantaba sus brazos, ¿se recuerdan? Y se cansaban sus brazos. Y recuerden que Aarón y Ur vinieron a ambos lados para sostener los brazos y juntos ganaron. Muchas veces en pecados que son muy difíciles tenemos que decirle a una amiga, madure en Cristo, a una mamá, a una mujer consejera de la iglesia, nuestro pecado sabiendo que de ella no va a salir a nadie más, y pedir ayuda, pedir cuentas. ¿Tienes problema del pecado de mentir? Te pido cuentas. Y te va a dar tanta pena volver a hacerlo porque te voy a pedir cuentas que verás que dejes de hacerlo. Me acuerdo una vez, hubo dos predicaciones en la iglesia de Grace que me envió como misionera. El pastor habló de lo que Dios piensa del homosexual. Y varios hombres, después del sermón, se pusieron de pie en la iglesia y dijeron, nosotros fuimos homosexuales y hemos conocido a Cristo. Luchamos con ese pecado, oren por nosotros. Fue impactante. Y uno en especial fue a hablar con el pastor a su vecina. Y estaba queriendo vivir para Cristo, pero amarrado a ese pecado. Y el pastor le entregó un cuaderno y le dijo, en la semana quiero que me anotes todo pensamiento homosexual que tengas. Todo acto homosexual que tú hagas, quiero que lo anotes con lujo de detalle para que vengas a leérmelo, lo que tú hayas pensado y hecho en las semanas. Se puso blanco, blanco. ¿Cómo voy a venir a decirte todo eso? Pues ¿saben qué? La semana siguiente regresó a la oficina del pastor con una sonrisa de oreja a oreja. No tenía nada escrito. Le dio tanto miedo por respecto al pastor de decirle lo que pensaba y lo que hacía, que no lo hizo, no lo pensó. Hace un tiempo estuve en otra ciudad hablando del perdón y una señora vino llore conmigo, esposa del pastor, y ella estaba aferrada a un pecado en su vida. Tenía tentación con otro pastor que no era su esposo y me lo confesó. ¿Recuerden? Salmo 32, mientras me quedé callado se envejecieron mis huesos. Se estaba consumiendo esta mujer por su pecado. Hablé con ella, pregunté cuándo sucedía la tentación, y saben que Dios trató con ella en una forma tan especial. Le llamaba, pedía cuentas. Cuando regresé otro día, me dijo, estoy libre. Somos muy prontos para, ¿tú pecas así? Fuera. Pero qué lindo sería si yo pudiera ser como Aarón y Ur y ayudar a la gente a salir de pecado, a no permanecer en el pecado, realmente estar libres en Cristo. Muy importante rendir cuentas. Comparte con tu lucha con alguna persona madura en la fe, para que cuando algún día, como dice en 1 Juan 2:28, estemos frente a frente al Señor Jesús, no nos alejemos de Él avergonzadas porque hemos vivido para Cristo. Y sabe que ahorita es un buen momento para ponerte a cuentas con el Señor. Ahorita, en la quietud de tu corazón, vamos a tomar un momento de silencio antes de, no sé si todavía tengo 5 minutos. Vamos a orar tú a solas con el Señor. Dile de tu mal genio, de tus malas actitudes, de tu falta de obediencia, de tus tentaciones. Dile tú a silencio con el Señor y en un momento voy a orar. Y mañana vamos a tener con broche de oro un tiempo para estar en grupos pequeños, contestando las preguntas que vienen en un cuestionario ahí que tienen, y terminar viendo los privilegios que Dios nos da como mujeres. ¿Okay? Vamos a orar un momento a solas. Tú platique con el Señor donde estés y en un momento yo termino orando. Padre Celestial, tú has oído las oraciones de cada uno de nosotros y queremos decirte que realmente sí te amamos y te hemos ofendido de muchas maneras. Y pedimos, clamamos a ti por tu perdón, que tú nos ayudes a cambiar desde adentro para que la gente a nuestro alrededor te vea a ti y que sepan que somos diferentes porque te hemos obedecido. Ayúdanos, Señor, a declarar que somos culpables delante de ti, a buscarte a ti para la solución de nuestras vidas y compartir nuestra lucha con otra persona si es demasiado difícil que nos podemos liberarnos de ese pecado solas. Y Señor, si alguien confía en alguna de nosotros, ayúdanos a respetar a esa persona, a nunca compartir su lucha con nadie, solo contigo, y ser fiel en pedir cuentas para ayudarle, para que pueda estar libre como nosotros queremos estar. Señor, todo te debemos a ti. Si no fuera por ti, podríamos aún estar muertas físicamente como hemos estado en nuestros pecados, pero tú nos has dado vida y queremos seguir en esta vida honrándote a ti. Si aún aquí hemos ofendido a alguien, ayúdanos a tener valor para ir y pedir perdón y que tú nos ayudes desde lo más profundo de nuestro ser a ser luces para ti, a brillar para ti, que el mundo te vea a ti y quiere conocerte. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.